De voluntarios, pero también será puramente militar, dijo el mandatario, precisando que los voluntarios servirán únicamente en el territorio nacional. Se estima que este nuevo servicio militar contará con unos 3.000 jóvenes mayores de edad en 2026. El objetivo es 50.000 al año hacia 2035. Nuestra juventud tiene sed de compromiso y está lista para levantarse por la patria, dijo Macron. Esto último podría interpretarse como una velada sugerencia de que el país podría estar en peligro. De hecho, el mandatario dijo claramente que vivimos en un mundo donde la fuerza prevalece sobre el derecho y la guerra es una realidad actual. Hace unos días, el jefe de las Fuerzas Armadas, general Fabien Mandeau, evocó una posible guerra contra Rusia dentro de unos 3 o 4 años. Francia debe estar preparado para aceptar perder a sus hijos, dijo también Mandeau. Macron subrayó también que el miedo nunca evita el peligro y la única manera de evitarlo es prepararse.
7:01 p.m.
Donald Trump advirtió que las Fuerzas Armadas estadounidenses actuarán muy pronto en tierra contra supuestos narcotraficantes de Venezuela, mientras Nicolás Maduro exhibió el músculo de la aviación venezolana y llamó a defender el territorio, lo que intensificó el choque retórico entre ambos presidentes y la tensión derivada por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el Mar Caribe.
Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar las drogas por mar y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país, dijo Trump en una llamada de acción de gracias con los militares.
En tanto, el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth visitó en el Caribe al Gerald Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos, para agradecer a las tropas por enfrentar a los carteles del narcotráfico en medio de la creciente tensión con Venezuela.
Hegseth, quien sirvió comida por el Día de Acción de Gracias, resaltó la valentía de los militares al recordar también a los 2 elementos de la Guardia Nacional heridos en el tiroteo del miércoles en Washington, D.C.
En Perú, el izquierdista presidente Pedro Castillo, expresidente Pedro Castillo, fue condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que juzgó a Castillo, consideró que el exmandatario no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus intenciones golpistas, motivo por el que la Fiscalía varió durante el juicio la solicitud de pena contra el ex jefe de Estado de 34 años de cárcel a las finalmente dictadas por el tribunal.
En Honduras, más de 6 millones de ciudadanos podrán votar en las elecciones generales de este domingo, en las que se han planteado dudas sobre una correcta distribución del material electoral y hay reclamos para que las Fuerzas Armadas no se inmiscuyan en el escrutinio o que no haya violencia como ocurrió en los comicios de 2017.
El sucesor de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, saldrá entre el oficialista Richie Moncada, del Partido Liberal y Refundación, de izquierda, y los candidatos conservadores Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasri Asfura, del Partido Nacional.
Nos informa el enviado especial de Radio Francia Internacional, Carlos Herranz.
La misión de observación electoral de la Unión Europea ha desplegado 38 observadores de corto plazo que se unen a los otros 32 de largo que ya llevan recabando datos un mes sobre terreno en todas las provincias de Honduras. Presentarán su informe el día 2 después de la conclusión de un proceso electoral plagado de acusaciones por fraude. Tania Márquez, jefa adjunta de la delegación, explica para RFI el problema de fondo y los riesgos de estas elecciones.
Que hay muchos países donde las instituciones de administración electoral están constituidas por partidos políticos. Esto no es el problema. El problema es cuando los partidos políticos llevan sus luchas político-partidarias dentro de estas instituciones. De hecho, ha habido algunas paralizaciones por falta de acuerdo entre los consejeros en varios temas.
Que no haya un ganador claro tras el voto del día 30, que los partidos no asuman los resultados o que el Tribunal de Justicia Electoral quede paralizado son fantasmas que planean sobre la jornada electoral. La Unión Europea defiende que su metodología de observación, que incluye a los medios de comunicación, las redes sociales, la logística electoral, incluidas las mesas, horarios de voto y transporte de material, ha sido probada en más de 200 misiones hasta ahora. Desde Tegucigalpa, Carlos Herranz, Radio Francia Internacional.
The New Black Deliver. Seguimos con todo. Adelanta tus compras de Navidad y ahorra hasta un 40% en telefonía, televisión, línea blanca, hogar y más. Con despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos. Y además, recibe hoy si compras antes de las 15 horas en comunas seleccionadas. El líder y líder.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda.
7:05 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca del debate que protagonizaron ayer los candidatos presidenciales. Recordemos, Jeanette Jara con José Antonio Kast se enfrentaron en el día de ayer en uno de los debates programados en esta segunda vuelta presidencial. También les contaremos acerca de lo que ha ocurrido con los militantes que acusan de inconstitucionalidad la suspensión de la militancia de la Democracia Cristiana al expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Hablaremos de lo que está pasando en la derecha, de todo lo que hay en la política. Volvemos en un instante.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Comercial Liberona, 37 años diseñando oficinas con mobiliario de alta calidad, duradero y responsable con el medio ambiente. Comercial Liberona, muebles que marca la diferencia. Entra a liberona.cl y descubre cómo la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Mercado Mayorista Lo Valledor, el lugar más seguro para realizar tus ventas y compras hortofrutícolas para tu feria, minimarket, verdulería, tu restaurante o casino. Variedad, frescura, economía y calidad. Mercado Mayorista Lo Valledor. Alimentamos el crecimiento de Chile.
Texea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos, más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texeal.cl.
El Black Friday Karen ya comenzó. Neumáticos 4x3 en las mejores marcas para tu vehículo y grandes descuentos en repuestos, baterías, lubricantes, accesorios y neumáticos para tu camión. Compra ahora en Karen.cl o en nuestras 22 sucursales. Aprovecha las ofertas del Black Karen.
Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95.000 metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central. Desde la central hacia tu futuro. Te invitamos a conocer Instituto Nacional de Ortodoncia INO, con más de 200 sillones en un solo lugar. Un nuevo concepto de clínica dental y única en Chile. Agenda en INO.cl. Te esperamos en Tobalaba 5299 Ñuñoa, Metro Príncipe de Gales. INO.cl.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal.
que se mantiene viva en Primeros Pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
En Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar es acompañarte con un equipo médico de excelencia, tecnología de vanguardia y un servicio que marca la diferencia. Una atención cercana y segura nos ha convertido en una de las clínicas mejor evaluadas por quienes más importan, nuestros pacientes. Porque para nosotros, tu salud y la de tu familia siempre están primero. Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar.
¡Hola! ¡Llegué! Hoy lo eché tanto de menos. ¿Dónde está mi niñito y niñita preciosa de la mamá? Ah, no, perdón. ¿Qué hacen en mi cama? A ver, yo a ustedes les presto todo. Mi ropa, zapatos, celular, mi auto, hasta mi cepillo de dientes si quiere. Pero mi cama, mi camita celta, no. Ya, saliendo tan grandecito ya, pues, mi camita celta, los patuditos. No, con mi cama no.
Celta, creando sueños desde 1936.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Buenos días, mire, quiero informar que acá en Vespucio, al frente del Plaza Oeste, pusieron dos New Jersey. Está muy peligroso, muy peligroso. Entonces, para que esté al conocimiento, aquí en el Plaza Oeste, en la carretera Vespucio, con dirección hacia el Oriente. Bueno.
Las ofertas que esperabas ya están aquí, con el Black Friday de Claro. Aprovecha hasta un 65% de descuento en equipos, planes y accesorios. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre en nuestras tiendas o en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
7 de la mañana, 11 minutos.
Santiago en estos instantes está con el cielo totalmente despejado, la temperatura alcanza los 11,1 grados, la humedad es del 85%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar despejado y una temperatura máxima de 27 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Mañana va a estar con nubosidad parcial variando a despejado y una máxima de 26 grados. Y el domingo va a estar nublado variando a despejado con una máxima de 24 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes cielo nublado, la temperatura es de 14 grados, la humedad es del 77%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar nublado variando a despejado y se espera una temperatura máxima de 18 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Mañana va a estar con nubosidad parcial variando a despejado con máxima de 21 grados y el día domingo va a estar nublado variando a despejado con máxima de 19 grados en Viña del Mar y Valparaíso.
Algunos datos del tránsito, recordemos un dato que nos contó un auditor. Ustedes escucharon su voz al aire más temprano contándonos de un árbol caído. Todavía está restringida la pista izquierda y la pista central. Esto es en San Diego con Ñuble. Es de alto tránsito esa intersección y está ese árbol caído en el lugar. Según nos dicen desde Transporte Informa, personal municipal se está gestionando para que llegue al lugar y haga el retiro de ese árbol, pero todavía están interrumpidas la pista izquierda y la pista central de San Diego con Ñuble por ese árbol caído. El llamado es a transitar con mucha precaución, por supuesto, por esa situación. Ahí estamos con una imagen a través de BioBio TV que dejan claro la situación que complica el tránsito vehicular y también el tránsito peatonal, porque está justo ahí entre la vereda y la acera. Ese árbol caído en la comuna de Santiago, San Diego con Ñuble. Semáforos apagados a esta hora, son datos de Transporte Informa, son varios. A ver, Santa Rosa con Carlos Valdovinos. En San Miguel, se nos contaba un auditor temprano cuando empezábamos Radiograma, Simón Bolívar con Chile-España, en Ñuñoa también, semáforo apagado a esta hora. Tenga mucha precaución porque son todas intersecciones bastante importantes en la región metropolitana y que van complicándose en el tránsito a medida que avanza la mañana. Santa Rosa con Carlos Valdovinos en San Miguel y Simón Bolívar con Chile-España en la comuna de Ñuñoa. Ese es por el accidente de la micro del bus del servicio red que les contamos más temprano.
Y atención, que hay un accidente en el bypass de la ruta 5 Sur en dirección al sur en el sector Salto de Laja. Un camión está cruzado en ese lugar. Se recomienda a los conductores a transitar por el camino alternativo que es la entrada de norte a sur a la comuna de Laja. Hay un desvío en estos instantes por este accidente en la ruta 5 Sur en dirección al sur, en el sector del Salto del Laja, en el bypass de la Ruta 5, sector Salto del Laja, donde un camión está cruzado en la carretera. Uno de nuestros auditores, Eduardo, nos informa de esto. Son varios los auditores que se han comunicado con nosotros. Y hay un accidente en Avenida Las Condes, esquina Francisco de Asís, en el Cantagallo, la pista central. Al oriente está con tránsito restringido por este accidente. Mostramos imágenes en BioBio TV de este accidente en Avenida Las Condes, esquina Francisco de Asís, en el sector del Cantagallo, en la pista central en dirección al oriente.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, titulares.
Tensos cruces protagonizaron Janet Jara y José Antonio Kast en el primer debate cara a cara frente a la segunda vuelta.
Pero Janet lo tiene de vocero el que al gobernador de Antofagasta, el famoso por el mural, el de Catalina Pérez.
Y a pesar de lo que dice José Antonio, la verdad es que el único preso que hay hoy día por el caso convenio es su diputado, el republicano.
Michelle Bachelet compartió un desayuno con la banderada oficialista y dejó en duda su postulación a la ONU en caso de un gobierno de derecha.
De forma paralela, la Corte de Apelaciones de Santiago escuchará los alegatos de las querellas de capítulos contra Ángela Vivanco y Manuel Guerra por el caso Audio.
Tenemos una línea de defensa potente, sustentable, basada en hechos.
Y que acojan la querella de capítulos para así empezar formalmente el procedimiento penal.
En su declaración como imputada, la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, reconoció haber mantenido dos encuentros con Luis Hermosilla a raíz de su nombramiento.
Es penoso que una jueza del más alto tribunal considere que solo aquello que la transformaría en delincuente es lo que se requiere para ser ministra de la Corte Suprema.
Pese a la aprobación del presupuesto, la oposición persiste las dudas por la proyección de gasto y están considerando una acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau.
Un presupuesto serio, responsable, prioridades sociales muy sentidas por la ciudadanía.
Las dudas respecto a las proyecciones de ingresos.
Yo no descarto que se pueda presentar una acusación constitucional.
El mundo privado apuntó a la permisología, al sistema tributario y a la seguridad como los desafíos para mejorar el crecimiento y la inversión el próximo año.
La propia comisión Marfan, convocada por este gobierno, habló de un aumento de casi 2,4 puntos del PIB.
Costos que están ahí sobre la mesa, aparte, digamos, de los más de 20 proyectos que se están tramitando.
Alertando perjuicios para la inversión y las arcas locales, concesionarias y municipios se arremetieron contra el proyecto que elimina las multas a quienes circulan por las autopistas sin TAC.
Estas multas son la mayoría de las infracciones impagas y representan recursos importantes para financiar seguridad.
Impresiona cómo defienden a las autopistas. Nos prometieron valores razonables que se han duplicado en términos reales.
Luego de 5 días de la decisión de Perú de reforzar militarmente sus fronteras, la moneda reafirmó que la situación en el norte se mantiene bajo control.
Existen protocolos de trabajo con la Policía Nacional del Perú y nuestras policías para el trabajo en esa zona. Nosotros mantenemos monitoreo diario por parte de Carabineros, la Policía de Investigaciones y también las Fuerzas Armadas en la macrozona norte.
Sin detenidos, se mantiene el millonario robo que sufrieron turistas argentinos que venían en un bus de compras a nuestro país.
Entre 8 y 10 personas, todos armados, me intimidan que yo me suba al coche y el resto, bueno, sube a lo que es el piso inferior y al piso superior, agrediendo mal a los pasajeros.
Gendarmería confirmó la suspensión de 6 funcionarios, 5 de ellos dados de baja tras la fuga de un reo desde el penal Colina 2.
Es parte de la investigación poder establecer fehacientemente si más allá de fallas operativas inexcusables, si existe corrupción, es algo que deberemos demostrar.
Detenido se encuentra el alcalde de Alto Hospicio y militante de la Democracia Cristiana, Patricio Ferreira, por una denuncia de abuso sexual en su contra.
El Ministerio Público está realizando todas las diligencias de investigación a fin de verificar la existencia de este hecho y de la responsabilidad que pudiera tener el alcalde.
La Contraloría sancionó a la exalcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, por la millonaria compra de un terreno para un CESFAM.
Una auditoría reveló un déficit de 16 mil millones de pesos en la gestión de Carolina Leitao en la comuna de Peñalolén.
En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos aseguró que las Fuerzas Armadas empezarán muy pronto a detener a los narcotraficantes de Venezuela por tierra.
Nicolás Maduro exigió alerta máxima a la Fuerza Aérea frente a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe.
Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los países del tercer mundo, dijo, para recuperar el sistema estadounidense por completo.
A 128 aumentó el número de muertos en el incendio de Hong Kong. Hay 200 desaparecidos.
En los deportes, Manuel Pellegrini descartó contactos con dirigentes del fútbol chileno para hacerse cargo de la selección nacional.
Bueno, ni he conversado con el presidente, no ha venido ninguna delegación para acá. Yo estoy muy contento y comprometido con el Betis aquí en España, pero creo que en este momento no es trascendental la situación mía.
Cobresal y Colo-Colo inauguran desde las 18:30 minutos la penúltima fecha del torneo de Primera División en El Salvador.
The New Black de Líder. iPad 11ª generación, 128 GB, variedad de colores, 369.980 pesos. Ahorro, 100.010 pesos. Obtén despacho gratis por compras sobre 30.000 pesos y recibe hoy si compras antes de las 15 horas en comunas seleccionadas. En Líder y Líder.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.líder.cl/ayuda.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Quería informar que acaban de atropellar a un motorista en la industria con Sierra Bella. Parece que está mal porque está inconsciente el motorista. Es la comuna de San Joaquín, es Las Industrias con Carlos Valdovino. Justo ahí en la esquina la persona está inconsciente y los autos la están, todavía no se baja nadie en ayudarlo y los autos la están esquivando.
Buenos días, Bío Bío. Camión atravesado, precaución, atravesado en la vía de sur a norte, sector El Cisne, en la comuna de Teno. Camión atravesado en la ruta 5 sur, sector El Cisne, esto queda en la comuna de Teno, en la región del Maule, de sur a norte, provincia de Curicó. Buenos días, Bío Bío, la radio.
Hay quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven, una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
7 de la mañana, 22 minutos.
Auditores nos piden ayuda. Hay una camioneta que fue robada. Vamos a mostrar una fotografía y ya estamos viéndola a través de Bio Bio TV. Es una camioneta marca Hack de color azul, de ese azul más bien eléctrico, ¿no? Que podemos ver en la fotografía. Es de tipo doble cabina. La patente es PDZR14 y fue robada en Avenida Trinidad con Santa Raquel en la comuna de La Florida. Nuestro auditor nos está pidiendo ayuda porque esto fue robado y no ha tenido ninguna novedad más respecto del paradero de su vehículo y nos ha compartido además esa fotografía que ustedes están viendo con nosotros a través de Bio Bio TV. Si ustedes la han visto, si tienen algún dato, cuéntenos para poder ayudar a nuestro auditor. Nos pide ayuda con esta difusión. El robo fue el miércoles alrededor de las 9 de la noche y hasta ahora no se sabe nada de nada. ¿Dónde fue? En la avenida Trinidad con Santa Raquel, en la comuna de La Florida. Marca Hack azul del año 2020, de acuerdo a lo que dice además esa imagen que ellos hicieron para redes sociales. Por eso tiene toda esta información. La patente es PDZR14 y nuestro auditor la está buscando. Si usted tiene información, llámenos acá a la radio y lo podemos comunicar con el auditor que ha perdido esta camioneta, que fue robada, la verdad, fue robada esa camioneta en esa esquina de La Florida, en Santa Raquel con la avenida Trinidad.
Vamos a ampliar la información respecto del accidente de un bus del sistema Red que chocó contra una barrera de contención y un poste de alumbrado en Ñuñoa. Ya estamos en contacto con una de nuestras unidades móviles.
Y un corte de energía también ahí, semáforos. Rodrigo Pino nos actualiza, te escuchamos.
Sí, de hecho,
Recordemos, esto es un accidente que se produjo cerca de las 2 de esta madrugada, pero aún no hay trabajo para retirar este bus, como así tampoco para reponer este poste de alumbrado público acá en el sector de Ñuñoa, calle Simón Bolívar, con Chile-España hacia el sur, donde está este vehículo que está que protagonizó este accidente de tránsito en horas de la madrugada, donde nos daba cuenta nuestro equipo de trasnoche, el conductor impactó contra esta barrera de contención ubicada en esta intersección y también destruyó un poste del alumbrado público. El saldo de este accidente dejó a 2 personas lesionadas, 2 pasajeros que estaban dentro de esta máquina del servicio red que se vieron afectados producto de que parte de esta barrera de contención que se instaló en este sector ingresó por uno de los de las puertas de este bus, destruyendo parte de los asientos de este lugar y lesionando a estos 2 pasajeros. Se habla, de acuerdo a la información que se ha manejado por equipos médicos, de uno que tuvo un problema, una amputación en un dedo de su pie, y el segundo con una lesión en su mano, ambos derivados a centros asistenciales con lesiones de diversa gravedad. Pero lo que llama la atención es que efectivamente esta barrera que está ubicada en este sector, le mostramos en imágenes y le contamos a nuestros auditores, es bastante nueva, por lo tanto no se descarta que esta barrera haya sido instalada hace solo algunos días y que incluso se ve que el cemento está bastante fresco, y esto quizás no habría sido advertido por los conductores de este o conductor de este bus que habitualmente realiza este recorrido y habría realizado esta maniobra cerrada precisamente de viraje desde la Avenida Los Leones hacia Chile-España, impactando contra esta barrera de contención y destruyendo este poste del alumbrado público. ¿Y por qué decimos nosotros que habitualmente se hacen estas maniobra bastante más cerrada de viraje en este sector? Es porque en este punto de Simón Bolívar con Chile-España hay una depresión bastante importante, un hoyo en este sector donde habitualmente los conductores hacen el quita a esta situación para evitar ser impactados en su tren delantero o en su amortiguación producto de esta depresión que está hace ya bastantes meses en este sector y no hay reparaciones. En este caso es que donde el bus aparentemente habría realizado esta maniobra perdiendo control, subiéndose a la vereda, impactando con esta barrera en contención y derribando este poste de alumbrado público. Llegó durante la mañana una grúa para retirar esta micro, pero finalmente no pudo cometer aquello porque se tiene que retirar esta barrera y también se tiene que afirmar este poste o reemplazarlo para evitar cualquier tipo de emergencia mayor. Y ahí es donde está el problema, quién va a resolver esta situación. Y ustedes lo señalaban, este accidente no solamente tiene una pista ocupada completamente por parte del bus de servicio red, sino que también no hay semáforos de intersección producto de interrupción del sistema eléctrico. Ha llegado personal de carabineros para controlar el tránsito en este sector, que es bastante concurrido. De hecho, a las 7:30 esta vista de Chile-España se transforma en reversible hacia el sector norte de la capital, por lo tanto puede haber una congestión importante una vez que se genere esta medida. Estamos en la espera efectivamente si va a haber ya una pronta solución por la empresa eléctrica o también por parte de la empresa que está a cargo de ese bus de servicio red del recorrido 104 que está detenido en este sector de la comuna de Ñuñoa generando importantes complicaciones en el tránsito producto del corte de luz y también producto de las pistas que se han visto ocupadas por parte de este accidente de tránsito que dejó a 2 personas lesionadas. Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hola, buenos días. Para informarles que en la vía desde la salida de Locampino, cerca de donde está el líder, hay una camioneta abandonada, marca BW. Está generando taco en la zona. No hay carabinero, no hay paz ciudadana. Y por lo que se observa, el vehículo fue como robado, chocado por los lados, las puertas están forzadas, pero se está generando congestión en la zona. Alejandro Moncayo por acá.
7:28.
Siempre les agradecemos a nuestros auditores por estar en contacto con nosotros. Nos permite actualizar, entregar datos a otros auditores y que puedan tomar precauciones. Les queremos recordar algo que está pasando en Santiago, con Ñuble. Les contábamos, y esto fue gracias a un auditor muy temprano esta mañana, de un árbol que cayó ahí entre la calzada y también la vereda. En esta intersección estamos viendo un video, ahí se ve con mayor claridad, que es un video que nos compartió un auditor, auditora que estaba pasando por ahí. La mayor complicación es en la pista izquierda, como podemos ver, y también en la vereda, sin duda que complica el tránsito, tanto de los vehículos que van por esa pista como de los peatones. Esto es San Diego con Ñuble. Hay un árbol caído en ese lugar, todavía se está gestionando, entiendo que llegue personal municipal a despejar la vía. Por ahora solo queda estar muy, muy atentos a esa información. Gracias por actualizarlo. Hay otro auditor que nos dice que el semáforo de Pedro Valdivia con Diego Almagro no está dando la luz verde, o sea, está pegado en rojo, solo en esa intersección o en ese sentido, solo en la dirección de Pedro Valdivia con Diego Almagro hacia el norte, o sea, Pedro de Valdivia hacia el norte, está pegado en rojo, entonces no cambia nunca, y dice el auditor que en cualquier momento se va a producir un choque porque la gente intenta pasar igual, al poco tiempo se dan cuenta de que no va a cambiar nunca a la luz verde. Esto es Pedro de Valdivia con Diego Almagro, no dan la luz verde, digo, de Pedro Valdivia hacia el norte. Tenga muchísima precaución.
Hay un accidente de tránsito en el kilómetro 165 de la ruta 5 en dirección al norte. Tenemos detalles con Luis Cabello.
Buenos días, efectivamente a esta hora Carabinero atiende un procedimiento policial relacionado con un accidente carretero a la altura del kilómetro 165. Esto corresponde a Monterilla, la comuna de Teno, en dirección hacia el norte. Allí, según lo manifestado por el conductor de un camión, dice que perdió el control del volante y se fue hacia la orilla chocando con las barreras New Jersey. A consecuencia de este accidente, este impacto, hay muchísimos daños a la infraestructura vial. Señalar de que el conductor, después de generar ese violento choque, ha salido del vehículo de carga del tracto camión por sus propios medios y no estaría lesionado, según el informe que entregó recién al personal de Carabineros. Señalar a la radio de que en este momento existe solo una vía habilitada en dirección hacia el norte, es decir, hacia la capital. Es la segunda pista la que está habilitada, por lo tanto la otra pista está ocupada por parte de la estructura de este camión que chocó, como dije, las barreras New Jersey. Insistir que no hay personas lesionadas, solo se está armando a esta hora de la mañana en el kilómetro 165, Monterilla, comuna de Teno. Algo de congestión para aquellos conductores que van en desplazamiento hacia la zona norte del país. Aquí en Curicó, Bío Bío, la radio.
7:31 a.m.
Y también hay problemas en el tránsito a la altura de Saltos de Laja. Esto es por también un accidente vehicular. Nos vamos a revisar de inmediato la información junto a Mario Tapia. Te escuchamos.
Se ha reportado durante esta mañana un accidente de tránsito de un camión que volcó a la altura del kilómetro 485, esto es Saltos del Laja, por la ruta 5 Sur. Una situación que mantiene el tránsito interrumpido en la pista de norte a sur a la altura del kilómetro 485, reiteramos. Y de acuerdo a la información entregada por Carabineros recién a la radio, el desvío está por el sector La Aguada, para la información de los automovilistas que transitan por la ruta hacia el sur. Por La Aguada es el desvío al interior de Salto de Laja y luego sale nuevamente a la ruta 5 Sur para enfilar rumbo a Los Ángeles, por ejemplo. Una situación que no ha reportado lesionados, según informó Carabineros, pero que sí está generando muchos problemas en el tránsito de norte a sur a la altura, reiteramos, del kilómetro 485 en Saltos de Laja, en la provincia de Biobío. Biobío, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
En Little Caesars, tus pizzas favoritas, Classic Pepperoni y Classic Cheese, bajaron de precio. Ahora a solo 5.500 pesos. Tus pizzas familiares de siempre, igual de rica y más conveniente. No es una locura, es Little Caesars.
Comercial Liberona, 37 años diseñando oficinas con mobiliario de alta calidad, duradero y responsable con el medio ambiente. Comercial Liberona, muebles que marca la diferencia. Entra a liberona.cl y descubre cómo la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rerik Pacific y Comerplast, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rerik Pacific y Comerplast, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
Mercado Mayorista Lo Valledor, el lugar más seguro para realizar tus ventas y compras hortofrutícolas para tu feria, minimarket, verdulería, tu restaurante o casino. Variedad, frescura, economía y calidad. Mercado Mayorista Lo Valledor. Alimentamos el crecimiento de Chile.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Es ahora o nunca. Aprovecha el Black Friday de Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura con 40% de descuento o llévate hasta 90 mil pesos en gift cards contratando tu seguro de vida con ahorro. Seguros Falabella, estamos contigo.
En la U Academia no educamos personas automatizadas, sino mentes curiosas, porque pusimos lo humano en el centro de la educación, formando profesionales que cambian la sociedad. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, acreditada y adscrita a gratuidad. Admisión 2026, academia.cl.
Te pillé. Sí. Te pillé. Con tecnología antidelincuencia y nuestra central de monitoreo activa 24/7, disuadimos a los delincuentes para que su negocio opere con normalidad. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Estamos en estado alerta. Los casos de cáncer de mama han aumentado en números preocupantes. Lo importante es que tú estés alerta y realices tus exámenes. Mamografía digital, tomosíntesis, ecografías mamarias, biopsias core. Atención Fonasa e ISAPRES. Solicita una hora llamando al 22-347-4000 o en conac.cl. Corporación Nacional del Cáncer. CONAC.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile, un hito histórico para la industria logística, con 272 paneles solares y tecnología de punta en trazabilidad. Eleva el estándar en eficiencia y sostenibilidad. Más que un centro, es el futuro de la logística en Chile. Conoce más en samex.cl, una empresa del grupo Gedimar.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Línea de camionetas Fotón. Piensa en pickup. Piensa en Fotón.
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer subió, el principal indicador el IPSA en un 0,8%, el índice general aumentó un 0,76%.
En Nueva York, Wall Street al alza también, el Dow Jones un 0,67%, el Nasdaq un 0,82%.
Ayer el precio del dólar subió 2 pesos, se cotizó en 928 pesos con 70 centavos comprador y 929 pesos vendedor.
El euro está en 1,077 pesos con 26 centavos.
Unidad de fomento para hoy 39,643 pesos con 59 centavos.
Ayer el precio del cobre bajó un 0,4% de la bolsa de metales de Londres y quedó en $4.95 la libra. A esta hora está subiendo porque está en $4.97 la libra.
El precio del petróleo Brent sube un 0,4% en Londres. El barril se cotiza en $63.12. En Nueva York, el WTI baja un 0,08% y se cotiza en $59.05 el barril.
Conoce toda la línea de camionetas Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.990.000 pesos más IVA en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
De la mañana, 38 minutos.
Vamos a la política, a las campañas presidenciales. Recordemos que en poco más de 2 semanas vamos a estar ya en la segunda vuelta en la elección presidencial para que asuma el próximo presidente de la República el 11 de marzo de 2026. Los candidatos José Antonio Kast y Janet Jara protagonizaron tensos cruces en este primer cara a cara tras la primera vuelta de la elección presidencial.
Uno de los temas que marcó este debate fue el caso Fundaciones, por el que los presidenciales protagonizaron un duro intercambio por las responsabilidades políticas y también penales.
Durante la primera jornada, la banderada oficialista se reunió, atención, con la expresidenta Michelle Bachelet, en respuesta a la cita que sostuvo Eduardo Frei Ruiz Tagle con José Antonio Kast. Gabriela Piña, buenos días.
Hola, Gabriela.
¿Cómo están? Muy buenos días. Y ayer a las 8:30 horas en punto se dio inicio a este primer cara a cara entre los dos candidatos que se van a enfrentar en la segunda vuelta de la elección presidencial. Se trató del primer foro social presidencial, así estaba denominado, que organizaron el Hogar de Cristo junto a otras 5 entidades de la sociedad civil y que reunió frente a frente a José Antonio Kast y también a Janet Jara. Por cerca de 2 horas, los abanderados fueron consultados por temas ligados a pobreza y desigualdad principalmente. Sin embargo, por supuesto, también se pusieron sobre la mesa otros debates que fueron surgiendo, otras temáticas. Ambos se ciñeron bastante a sus libretos y también protagonizaron varios momentos de tensión, mientras por un lado José Antonio Kast se enfocó más que nada en criticar la gestión del actual gobierno. Janet Jara, por su parte, cuestionó las iniciativas de su rival en la carrera presidencial. El primer golpe lo lanzó directamente la candidata oficialista después de que el republicano cuestionara la política de la actual administración en relación a las desaladoras en el norte de nuestro país.
Se inauguró una planta desaladora gigantesca de pelambres, sí. Y el presidente de la República fue a reconocer o a inaugurar y solo tuvo crítica para los que la hicieron. Eso okay. No es tener buena
gestión. Bueno, pero conversalo con él. Aquí estamos respondiendo a la Julieta de Canela.
No, es que tú eras ministra mientras él
decía. Era ministro y tú fuiste diputado 16 años.
Vamos,
y no hiciste nada por favor, llegar al agua a las personas.
A los dos les pido
nada.
Que...
16 años diputados.
En esta instancia, la candidata oficialista subió bastante el tono en contra de José Antonio Kast, que es justamente también parte de la estrategia que está llevando adelante su comando de cara al balotaje del 14 de diciembre. En el equipo de la candidata comentan justamente que es bastante clave pasar a la ofensiva en consideración del poco espacio de campaña que les va quedando y también en consideración de que hoy día la gran mayoría de las encuestas posicionan a José Antonio Kast como el ganador en el balotaje. En esa línea, la carta oficialista cuestionó varias de las medidas de su contendor, entre ellas la del recorte fiscal, afirmando que le preocupaba que no existiera claridad respecto de dónde se va a recortar.
Yo no propongo recortes, sino que propongo mejorar la gestión, porque uh-huh. Me preocupa que por ganar una campaña electoral se propongan recortes como de el monto que propone el candidato Kast de $6,000 millones uh-huh. Y no digan que lo va a reducir.
Y cuando se malgastan los recursos o hay mala gestión, uh-huh. Bueno, no alcanzan los recursos. Y si no tengo todos los recursos, bueno, ¿cómo hago un acto colaborativo?
Entre las ofensivas entre ambos, uno de los temas que quizás más protagonismo tuvo, que marcó más el debate, fue el caso Convenios y también las diferentes figuras políticas que están ligadas a toda esta polémica de ambos sectores. La candidata oficialista apuntó directamente al desaforado diputado Mauricio Ojeda, ex republicano, quien hoy cumple prisión preventiva por una de las aristas del caso. Y en respuesta, el republicano también escaló esta discusión al comentar que ella, Janet Jara, entre sus integrantes o entre quienes forman parte de su comando, incluyó al cuestionado gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz.
Pero Janet lo tiene de vocero al gobernador de Antofagasta, el famoso por el mural, el de Catalina Pérez.
Y a pesar de lo que dice José Antonio, la verdad es que el único preso que hay hoy día por el caso Convenio es su diputado, el republicano.
Y otro de los temas abordados en el debate fue la migración, un momento en el que los candidatos también dieron cuenta de las marcadas diferencias de sus propuestas en esta materia.
Lo primero para poder tener confianza en alguien es que esté de manera regular en Chile, no de manera irregular. Y eso se hace entrando por la puerta y no por la ventana. Okay. Por eso hemos señalado que esas 300.000 y tantas personas que están en condición irregular tienen que salir del país.
Las propuestas populistas creo que no sirven. Lo que hay que hacer es hacerse cargo de la realidad. Por eso creo que empadronar obligatoriamente y expulsar a los que no se empadronen es la clave.
En materia de migración también se dio otro cruce entre ambos cuando la candidata del oficialismo, Janet Jara, hacía una locución sobre las comunidades de extranjeros que están en el país cuando recibió una pregunta de su contendor. Janet Jara decía que los venezolanos y los colombianos son los últimos que han llegado, pero que antes estuvimos con los haitianos, dijo, y recuerdo también con los peruanos. A lo anterior agregó que hubo bastante xenofobia fomentada en los años 90, algo que en ese momento fue cuestionado por el abanderado republicano.
Pero hubo bastante xenofobia fomentada en los 90 al respecto. Yo creo que es importante reconocer que en Chile, sí, cuando llegaron los peruanos, queridos. Después, no, si quieres, te lo googleo y te lo muestro.
No, estaba preguntando nomás por los 90 y el número de migrantes era bien bajo.
Sí, mira, de ahí lo googleo y te lo muestro para que te enteres.
Hacia el cierre del debate, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, hizo una mención sobre el gobierno justamente para diferenciarse, mencionando el caso Monsalve, justamente en línea de lo que fue constantemente su discurso de más bien atacar al gobierno y también relacionarlo con la candidatura de Janet Jara.
Y también decir que nosotros optamos de una sola línea. Nunca le prestaríamos la moneda a un abusador como Monsalve para que se despida de todo Chile.
Y en su minuto final, por su parte, Janet Jara aludió a la elección del próximo 14 de diciembre, haciendo un llamado a quienes planean votar nulo o blanco a que reflexionen.
Espero que el 14 de diciembre Chile elija bien, lo haga en conciencia, y quienes a lo mejor estén pensando en ir a votar, pero votan nulo o blanco, lo piensen bien, porque los próximos 4 años van a ser fundamentales para la vida de los chilenos y chilenas, y no quiero que haya retroceso.
Y este debate no fue el único hito en la carrera presidencial que marcó la jornada de ayer, porque justamente horas previas a este debate, la candidata del oficialismo, Janet Jara, se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet. Esto en respuesta a la cita que, recordemos, sostuvo esta semana el expresidente Eduardo Ferrer Ruiz Tagle con José Antonio Kast. Este es el primer gesto de apoyo más directo por parte de la exmandataria hacia Jara, desde que en septiembre, recordemos, el presidente Gabriel Boric anunciara su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas. Y por ende, para varios, este guiño que hace la exmandataria es una jugada arriesgada, por así decirlo, en consideración de que podría traer consecuencias de cara a su postulación a la ONU, en consideración de que recién también están iniciando las conversaciones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores en torno a la campaña junto a la oposición, y que de alguna forma también se podría arriesgar su postulación en caso de que finalmente sea justamente el candidato de la oposición, José Antonio Kast, el que llegue a la moneda el próximo 14 de diciembre. Katy Tomás.
A ver, ¿sirven estos debates? O sea, después de escuchar a los candidatos, ¿se puede llegar a cierta conclusión de algo nuevo? ¿Cambian las percepciones? ¿Modifican las decisiones para otros que estén más indecisos? ¿Sirven o no? ¿Están sirviendo los debates, a tu juicio?
Yo diría que el análisis que hacen desde los comandos, y me voy a enfocar un poco más en el caso de Janet Jara, que es hoy día la que estaría derrotada el 14 de diciembre en caso de que se cumplan en el fondo las expectativas que se tienen respecto a los resultados de esos comicios. Justamente para ellos, este tipo de instancias podrían eventualmente servir para lograr que Janet Jara quizás suba un poco el apoyo, en consideración de que también se está buscando aplicar esta estrategia de atacar constantemente a José Antonio Kast y también a parte de sus propuestas, y por ende la evaluación que hacen al respecto es más bien positiva sobre este tipo de instancias, porque eventualmente la podrían ayudar quizás a lograr subir por lo menos un par de puntos en la elección del próximo 14 de diciembre.
Ahora, hay una... A ver, justo ayer recuerdo que estábamos hablando acerca de qué postura va a tomar Janet Jara en los debates. Si es que le estaba dando réditos esto de estar constantemente atacando a José Antonio Kast y no tanto destacando su propio programa. Destacábamos también el que José Antonio Kast no le responde, además es casi como estar en un frontón, no hay una respuesta, pero ayer hubo, porque hubo un encuentro, es el sin duda el debate más tenso hasta ahora, el primero después de la primera vuelta, se espera que sea así, quizás contrasta todavía más porque el tema era pobreza, era un foro social, entonces como que era más bien un tema en el que supuestamente hay más acuerdos que desacuerdos, pero estuvo candente. Ahora, entiendo que en el comando no hay una evaluación tan positiva respecto de esta estrategia de Janet Jara, de estar constantemente atacando a José Antonio Kast y no, como digo, destacando cuáles son los puntos fuertes de su programa.
Sí, hay cierta división respecto a las estrategias que se están llevando adelante. Recordemos que hace un par de semanas hablábamos de esta distancia que marcó en su momento Darío Quiroga, ex jefe estratégico de la campaña de Jara, y Ricardo Solari, del Partido Socialista, que también hoy día forma parte del equipo estratégico de la campaña de Janet Jara, sin un rol tan activo, ¿no?, en la campaña. Justamente estaban estas posiciones de, por un lado, quizás buscar poner más las propuestas sobre la mesa y, por otro, tomar un tono mucho más crítico con José Antonio Kast. Si bien hubo una especie de cambio en relación a que ahora también se está buscando que las propuestas de la candidata sean un tema central, el tono crítico va a continuar. Pero específicamente en este tipo de instancias, porque en el fondo la idea de dar a conocer las propuestas se va a enfocar mucho más quizás en el despliegue territorial, en las diferentes actividades que está protagonizando la candidata en diferentes puntos de Chile. Recordemos que ahora de hecho se encuentra en la zona norte del país, en una gira que comenzó durante la jornada de ayer, y por otra parte en los debates, en estas instancias en las que van a estar frente a frente con José Antonio Kast, sí se va a empezar a tomar esta postura crítica, este tono mucho más confrontacional, que va a ser un poco la tónica de lo que va a ser la campaña, de lo que probablemente también vamos a ver posteriormente en la franja televisiva, ya de cara a la elección. Y en el fondo el análisis que se hace también es que hoy día Jara no tiene mucho que perder, ¿no?, con este tipo de como de hitos o esta forma de actuar frente al candidato republicano, en consideración de que lo que mencionaba antes, ¿no?, hoy día quien estaría ganando la elección sería José Antonio Kast.
A ver, habrá que ver si es que en la franja, si es que en los últimos días la campaña de Janet Jara saca algo nuevo, algún antecedente que no conozcamos, algo de la historia de Kast o alguna especie de cosas que debiéramos saber pero que no la tenemos en la mente, también eso ocurre en el recuerdo. Así votó Kast en todas estas oportunidades con respecto a todas estas leyes, etcétera. Estoy pensando en voz alta, en el sentido de tratar de recuperarse. Hay algunos que sostienen, lo han dicho públicamente, no es que sea un asunto muy secreto, que el objetivo de la campaña de Janet Jara es tener una derrota que sea presentable, una derrota honorable. Digamos, 44-56 no sería malo, una cosa así. O sea, muchos puntos mayor, más que el apoyo a Gabriel Boric, más de lo que sacaron los parlamentarios del oficialismo en la última elección. Es decir, un rendimiento que sea aceptable, porque uno de los grandes heridas en la primera vuelta es que Janet Jara sacó cerca de 600.000 votos menos que los candidatos al parlamento del oficialismo. Entonces, recuperarse de eso y ser una candidata competitiva, porque, a ver, después de la próxima elección, la vida política sigue. La vida política de Janet Jara sigue. El enfrentamiento que tiene al interior del Partido Comunista continúa, ahora está simplemente en pausa. Y por lo tanto, obtener una buena votación también tiene consecuencias desde el punto de vista de partidario, para su futuro político, para la conformación que va a tener teóricamente el actual oficialismo cuando esté en la oposición, todo ese tipo de cosas. Y por lo tanto también hay otras lecturas que se están haciendo. Y naturalmente que el tono es muy importante, pensando también en cuál va a ser el tono de la oposición. y que sea una especie de continuidad. No puede ser que no discuta o no critique a Kast y después lo critiquen de un momento a otro, como que cambien. No, algo tiene que haber de continuidad en política. Yo creo que va por ahí. Y lo otro, estar muy atento al inicio de la campaña, de la franja electoral, de la campaña propagandística, a ver si el comando de Jara saca cosas nuevas o presenta una especie de relato nuevo con respecto de Kast. ¿Tú crees que se espera algo así o no?
Probablemente es lo que veamos, y de hecho, en torno a la franja específicamente, ya previo a la elección de la primera vuelta, desde el comando hablaban de que el ataque o este tono mucho más confrontacional con el candidato del frente justamente es una lógica de segunda vuelta, porque es en esa instancia cuando se tiene a un solo contendor en la vereda del frente y por ende es mucho más sencillo de alguna forma hacer estos ataques, no así en la primera vuelta cuando teníamos 8 candidatos que de hecho, y yo creo que se notó bastante también y por eso quizás llamó bastante la atención el cambio de tono de Janet Jara en lo que eran los debates o instancias similares en la primera vuelta y lo que fue este foro social presidencial que se realizó ayer. O sea, hubo un cambio de tono bastante relevante y bastante importante porque siempre estuvo también esa lógica dentro del comando en consideración de que ellos también tenían asumido que la candidata iba a pasar efectivamente a la segunda vuelta, probablemente con José Antonio Kast. Y en esa línea también se estarían buscando, ¿no?, estos recursos, por decirle de alguna forma, para continuar con estas críticas a José Antonio Kast. O sea, lo que se hizo un poco con Darío Quiroga en su momento, con este video que resurge que era de abril de este año, buscar en redes sociales quizás algunos archivos respecto a José Antonio Kast y sus posturas en materias que quizás pueden ser más polémicas o más llamativas para el electorado a juicio del comando.
Oye, ahora entiendo que ella se fue a Antofagasta, porque después de que los candidatos terminaron su participación en ese foro social, uno se fue para el sur, que es José Antonio Kast, y la otra se fue hacia el norte, Janet Jara. Allá obviamente uno entiende que Antofagasta va a buscar los votos de París. Y al respecto, ¿qué dinámica se despliega para efectivamente tener esos votos?
Si está en la zona norte, va a estar hasta la jornada de hoy, junto también a parlamentarios, por cierto, de la zona. Fueron Daniela Chicardini y también Daniel Manucheri, justamente, que están siendo los encargados, ¿no?, del comando en la zona norte, que va a ser, como lo han dicho desde el comando, un sector bastante clave en consideración de que fue capitalizado en la primera vuelta por el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi. Y en esa línea hay varias actividades bien ciudadanas, de carácter bastante ciudadano, de contacto con la ciudadanía, porque el principal foco ahí va a ser poner las propuestas de Janet Jara que van en directa ayuda de la población, o sea, medidas más concretas como, por ejemplo, el salario vital, la idea de subir el sueldo mínimo a 750.000 pesos, y también el foco, y lo que dicen también parlamentarios, ¿no?, que representan esa zona, es hablarle a aquellas personas que justamente desde las regiones se sienten quizás un poco olvidadas por el Estado. Entonces apuntar a materias quizás mucho más regionales, mucho más enfocadas en cada una de las regiones, como por ejemplo materia de conectividad, que quizás es un tema que en las regiones se solicita mucho, que quizás se nota esa inequidad con la región metropolitana, y ese va a ser un poco el foco del discurso de Janet Jara en estos 2 días de despliegue por esa zona, para buscar hablarle a ese electorado que también lo hemos dicho varias veces, ¿no?, es un electorado mucho más despolitizado y es al que está apuntando Janet Jara ya de cara a la segunda vuelta para lograr también ampliar esa base electoral y su porcentaje.
Y lo otro es lo de Michelle Bachelet, ¿no? Hablamos durante la semana que quizás era esperable. Ahora, no es que nadie estuviera pensando que Michelle Bachelet iba a votar por José Antonio Kast, sin duda que no, pero no tiene el peso, ¿no? Es mi opinión. No tiene el peso que tuvo la reunión con Frey, la de José Antonio Kast, y además tiene el riesgo respecto de lo que hablamos, el inmiscuirse en política interna para una candidata a ser la secretaria general de Naciones Unidas. Habrá una evaluación también en el comando, me imagino.
Sí, yo creo que se hace una evaluación positiva dentro de todo, porque claro, de hecho, ayer recordábamos que la expresidenta Michelle Bachelet incluso ya se había reunido con Janet Jara en el pasado, como dándole su apoyo, ¿no? Pero todo esto había sido previo justamente a la campaña que inició la exmandataria para llegar a la ONU. Y por ende, claro, puede traer ciertas consecuencias negativas. De hecho, se habla de una la posibilidad de que se evalúe incluso la postulación en caso de que llegue José Antonio Kast finalmente a La Moneda, justamente por estos guiños que está haciendo hacia la candidatura de Janet Jara, tomando en cuenta que en su momento, cuando se anuncia justamente esta postulación, tomando en cuenta también de que se sabía que Michelle Bachelet respaldaba la candidatura de Janet Jara, también surgieron muchas críticas desde la oposición. Por lo mismo también se había descartado incluso desde el comando la opción de que la expresidenta hiciera un nuevo gesto, un nuevo guiño, pero de todas formas sienten que este tipo de mensajes con esta reunión que se concreta ayer, o este más bien desayuno que hace la expresidenta con Janet Jara, puede ayudar quizás a equiparar la cancha, por así decirlo, con lo que pasó esta semana con José Antonio Kast y Eduardo Fierro Ruiz Tagle, que saben que es bastante distinto, porque en el caso de José Antonio Kast, el análisis que se hacía era que en el fondo esta reunión con Frey podía ayudar a posicionarlo como una